Hoy queremos comenzar este programa hablando de una sentencia que nos ha hecho reflexionar y ha sido pionera en el Estado. Hablamos de la primera sentencia que obliga a un padre a cuidar de su hijo.
Un juez de Córdoba ha impuesto la custodia compartida a un padre que no quería cuidar de su hijo discapacitado. Se trata de la primera custodia impuesta en el Estado, algo que ha sido muy celebrado por parte de AEAFA, la Asociación de Abogados de Familia.
Estela Izpurua, egunon.
Hola, egunon.
Precisamente la subdirectora de esta asociación, Dolores Azaustre Garrido, ha sido quien ha ejercido como abogada de la madre.
Sí, una madre que ha declarado sentirse totalmente desbordada por tener que cuidar sola de sus dos hijos y, como mencionaba Íñigo, uno de ellos con una serie de discapacidad y además tenía que trabajar, evidentemente. Cuando se tramitó el divorcio, se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años. La discapacidad de uno de ellos se ha agravado con la adolescencia, lo que hace que su cuidado requiera de una atención especial y dedicación constante. Como ya hemos dicho, la madre solicitó más implicación del padre en el cuidado de los hijos y hace un mes, el 23 de enero, la Audiencia de Córdoba acordó la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor, del padre.
Sí, una sentencia que no sabemos si ha creado o no jurisprudencia, pero como decíamos, ha sido celebrada por la Asociación de Abogados de Familia, así que hoy queremos saludar a su representante, Fernando Hernández Espino. Fernando, muy buenos días, egunon.
Hola, buenos días, egunon, buenos días.
Esta sentencia considera la guarda y custodia una obligación y no un derecho. ¿Ocurre algo si no se cumple, si el padre se niega a cumplir con su obligación a pesar de todo?
Hombre, evidentemente las sentencias hay que cumplirlas todas, ¿no? Si no cumple con la sentencia, pues habrá que solicitar la ejecución de la misma a efectos de que, en este caso concreto, el juzgado correspondiente obligue o tramite el procedimiento correspondiente para poder llevar a cabo la misma.
Celebráis como asociación la sentencia como un logro. ¿Por qué?
Bueno, hasta ahora estábamos acostumbrados, estaba tan en boga el tema de la custodia compartida, y realmente el enfoque que se estaba dando a la custodia compartida era como un derecho, que evidentemente es un derecho de los padres, pero también la custodia compartida es un derecho que tienen los menores de relacionarse con ambos progenitores en una situación de crisis, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta ahora se estaba enfocando desde el punto de vista. Hay unas circunstancias excepcionales porque cada asunto es especial y con circunstancias muy particulares, y en este caso concreto habría que enfocarlo precisamente más que como un derecho, como una obligación ante la negativa del padre de contribuir, porque aquí lo que se estaba solicitando no era que se le otorgara la custodia a él y por tanto fuera él el que se encargara, sino que compartiera la custodia, en este caso concreto, del menor por parte de ambos progenitores, es decir, que echar una mano, por así decirlo, ¿no?
Sí, digamos que esta sentencia contrasta además con otras de otras audiencias, como la de Valencia o Madrid, ¿no? Que entendían
sí,
que esa custodia compartida no se puede imponer a un progenitor si no la desea, ni siquiera en casos de discapacidad, porque queda la duda de, bueno, vale, le obligan a tenerlo, pero ¿cuidará adecuadamente a los hijos a alguien que reiteradamente llega incluso a tribunales para intentar evitarlo?
Ya, pues sí, efectivamente, lo que usted está diciendo, ¿eh? Entonces, en este caso concreto, las sentencias de Valencia y de Madrid también eran menores que tenían una discapacidad, me parece que uno era autista y otro tenía una discapacidad tipo psíquico también, y efectivamente el padre se negaba a participar en esta custodia compartida, y por lo tanto la audiencia, en este caso concreto de Valencia y de Madrid, decía, si no está decidido, si no quiere realmente el contribuir en la ayuda del menor, en el cuidado del mismo, pues evidentemente, ¿cómo le vamos a otorgar, a obligarle a que efectivamente sea así?
¿Qué garantías queda para los niños?
Sí, es que de todas formas, esto no es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo, si aquí lo único que se está haciendo es dar cumplimiento a lo que el artículo 68 del Código Civil venía ya estableciendo para los cónyuges, y el artículo 68 del Código Civil era bien claro, dice: los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de los descendientes, en este caso de los hijos y otras personas dependientes a su cargo. Es decir, que lo que se está haciendo es realmente trasladar esa obligación, que ya en sí mismo dentro del matrimonio estaba establecida y una vez después del matrimonio como consecuencia del principio de patria potestad. O sea que realmente no es que sea nada nuevo lo que se está pidiendo. Lo que sí que es nuevo, es pionero, es precisamente el contenido de esa sentencia, desde el punto de vista que se impone como un deber, ¿eh?
Como una obligación. Esta sentencia, Fernando, no sé si crea o no jurisprudencia o hay que estudiar los casos de familia uno por uno, caso por caso.
Bueno, yo soy partidario, hombre, crea jurisprudencia si es que realmente existe un caso de similares características. Crea jurisprudencia lo que nosotros llamamos jurisprudencia menor, que es la jurisprudencia de las audiencias provinciales, ¿eh? ¿Hay que ver casi parte del divorcio? Pues sí, mire, yo llevo 30 y tantos años ejerciendo la profesión y además precisamente dedicándome exclusivamente al derecho de familia y le puedo asegurar que no existe un divorcio y una separación igual. No existe ninguna separación igual. Cada separación es totalmente diferente, con unos matices muy distintos, etc.
Quería preguntar por si se revisa, una vez que en un divorcio se otorga la guarda y custodia, si esto se revisa con el tiempo, quiero decir.
Sí.
Por eso, porque claro, puede haber circunstancias que hagan imposible que quien tiene la guarda y custodia se pueda encargar de los hijos.
Sí, efectivamente. O sea, aunque el Código Civil determina o señala o denomina medidas definitivas, esas medidas definitivas pueden perfectamente modificarse, ¿eh? Pueden modificarse en cualquier momento, siempre que se hayan modificado o se hayan variado las circunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para ello, ¿eh? O bien porque evidentemente sea, conforme a la nueva legislación, sea realmente en interés del menor. Entonces, si cambian las circunstancias o va en interés realmente del menor, pueden perfectamente modificarse aquellas medidas que son. Vamos a poner, por ejemplo, no solamente ya en el tema de la custodia, por ejemplo, el tema de una pensión. Se establece una pensión a favor de un hijo, ese hijo ya se hace mayor, hay que seguir evidentemente pagando hasta que sea independiente económicamente, pero resulta que ha encontrado un trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, pues habrá que modificar. Si de por sí la persona no avisa o no dice que efectivamente está trabajando y por lo tanto tiene retribuciones, pues habrá que ir a un procedimiento de modificación para que quede en suspenso la pensión que se ha establecido porque el hijo, en este caso, que está trabajando.
Muchas de estas cuestiones que estás planteando, Fernando, entiendo que se solventarían con una jurisdicción específica, que es una de vuestras reivindicaciones históricas como asociación.
Sí, efectivamente, por lo menos las vendemos muchos años.
¿Qué es lo que cambiaría esto? ¿En qué beneficiaría todo esto a las familias, a las tantísimas familias que se separan cada año en el Estado?
Bueno, pues de entrada tendría que desaparecer si se creara una verdadera jurisdicción de familia, que por jurisdicción de familia entendemos aquella jurisdicción, pues como es la jurisdicción laboral o como es la jurisdicción contenciosa, con jueces especializados en derecho de familia, fiscales adscritos a los juzgados de familia que sean especialistas también, los letrados de administración de justicia especializados en familia, buenos equipos psicosociales afectos de que orienten o ayuden al juez a la hora de dictar una resolución. Bueno, pues todo eso implicaría, al crearse eso, lógicamente después los juzgados de familia propiamente dicho, desaparecería una cosa que nosotros en la sociedad estamos denominando que es los ciudadanos de segunda y los ciudadanos de primera. Y le pongo un ejemplo. Ciudadanos de solamente existen juzgados de familia normalmente en las cabeceras de la provincia. Ahí localidades en las que existen juzgados, en los que no existen juzgados de familia, sino son juzgados mixtos, juzgados de primera instancia y de instrucción. Bueno, pues estos procedimientos de familia, solamente si tú vives en una ciudad donde existe juzgado de familia, te lo va a ver un juez ahora mismo que se dedica exclusivamente, no es que se especialice en familia, sino que se dedica exclusivamente a temas relacionados con familia. Sin embargo, si no vives en esa circunscripción territorial, pues quien va a ver esos procedimientos de familia van a ser un juzgado mixto, un juzgado que ve tanto temas penales como temas civiles, como temas de cualquier otra cosa, ¿eh? Sí. Entonces, claro, eso crea una discriminación entre unas personas u otras que, al fin y al cabo, bueno, yo creo que evidentemente atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ¿no?
Ayer, hablando con una abogada de familia, me comentaba que un tema tan simple como la presencia de la toga o no, por ejemplo, en las vistas en las que comparecen los menores, ¿no?
Sí.
Es convocado un menor, tiene que hablar con un juez, y que ese juez esté o no con la toga puesta
porque asusta.
Es algo que marca y que
marca. Sí, eso todavía, eso por ejemplo, los juzgados de familia se va erradicando ya. Sí existe algunos juzgados que no son de familia, sino que son cronistas, que efectivamente suele hacer. Es una práctica que yo creo que se está erradicando. La verdad que es una práctica que a mí no me gusta absolutamente nada, ¿eh? Hoy día ya los juzgados de familia, no sé ya si todos, pero la mayoría suelen tener unas salas donde se explora a los menores, o incluso en el mismo despacho del juez, sin toda, absolutamente ni nada, no en la misma vista. Aunque vuelvo a repetir que sí que sigue habiendo algunas exploraciones a los menores que se hacen en las salas, las propias salas de vista, mandan salir a los letrados, mandan salir a las partes, y se queda el juez con el fiscal o la fiscal, en este caso concreto, y el menor. Y a veces que se quita la toga y a veces que no se quita. Pero, bueno, eso,
pero evidentemente con un tribunal específico, estos temas, en un tribunal específico estaría sensibilizado, diríamos,
tipo de cuestiones. Sí, por eso le digo que es que ya incluso los juzgados que se dedican a familia exclusivamente, ya existen unas salas aparte para exploración de menores, etcétera, donde no es el rigor ese de una sala con los estrados, etcétera, etcétera.
Fernando, mañana tenéis el comienzo de ese congreso que la Asociación de Abogados de Familia de todo el Estado celebráis en Madrid. Ahí estará el ministro Catalá. Supongo que volveréis a ir a decirle, oye, aquello de la jurisdicción específica, ¿está en alguna mesa? ¿Cómo va el asunto? ¿Tenéis esperanzas de que esto cuaje?
Pues estamos. Además, estamos muy ilusionados este año porque precisamente es el 25 aniversario de nuestra asociación, ¿eh? Y bueno, una asociación en la que ya llegamos, yo creo que ya estamos alcanzando, o hemos alcanzado ya los 2.000 asociados. O sea, hoy por hoy es, yo creo que dentro del territorio español es la asociación de abogados más numerosa. Incluso yo me atrevería a decir de Europa, en cuanto a abogados en sí.
Pues mira, igual si los 2.000 vais con la toga mañana al Congreso, una vez que rodeáis al ministro, igual impone la situación y acaba por tener en cuenta eso que lleváis tanto tiempo reivindicando, ¿no? Que acabaría con las desigualdades o la discriminación de tener o no tener un juzgado de familia en tu entorno.
De momento es receptivo, ¿eh? Está siendo receptivo, bueno, porque además es el tercer año que viene ya a inaugurar, a aperturar las jornadas.
Bueno, pues esperemos que cunda y que vaya todo bien. Estaremos muy, muy atentos, de verdad. Fernando Hernández Espino, abogado de familia, gracias por contarnos todas estas cosas y aclararnos tantas dudas, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.